Bienvenidos, soy Artur Oms y estáis escuchando Misterios Universales. Anastasia Romanov sigue viva, al igual que Hitler, y una persona que suplanta la identidad de Paul McCartney ocupa su lugar. El hombre jamás llegó a la luna, los Illuminati están entre nosotros y existe una tierra hueca, al igual que hay otra completamente plana. El Área 51 alberga vida extraterrestre. El holocausto nunca existió, el 11S no fue un atentado y las vacunas son un instrumento para controlar la humanidad. Estas son, amigos míos, algunas de las centenares de miles de teorías de la conspiración que existen y corren a lo largo y ancho del planeta. Algunas de ellas se ha demostrado con el tiempo que no eran tan teorías y sí que eran mucho más realidad. Hoy hablaremos de eso. Hablaremos con una persona muy, muy especial y muy querida por todos nosotros, con Juan G. Vallejo. Espero que el programa os guste.
Todos los padres de los premios Nobel fueron rodeados por miembros del Ejército de las Naciones Unidas y obligados a donar semen en tarritos de plástico que ahora conservan en el hielo de la pista de patinaje del Rockefeller Center. Ay, no me gustaría estar ahí cuando aquello se descongele. ¡Ah, qué asco! Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? ¿No? Flúor. ¡Sí, flúor! Con el pretexto de que así fortalece los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado. ¿Y qué me dice de los grupos paramilitares y de las guerrillas de derechas? Dicen que defienden el país de las tropas de la ONU. Lo que acarean con ahínco. Mi teoría es que todo es una conspiración. En realidad, son tropas de la ONU que están tomándolo todo. La estructura ya está lista, no hay nada que hacer. Lo están tomando todo. Nos van a freír como pollos. Oswald, sí, Oswald. ¿Sabe lo que decía Oswald, amigo? Decía, no soy más que un títere, como diciendo que él era inocente, ¿no? Y entonces Armand Hammer fue al médico. Y este le dice, Armand, te quedan 3 minutos de vida. Y le dice, oh, Dios mío, qué terrible noticia. No puede hacer nada por mí, doctor. 3 minutos. Y el médico le dice, le puedo hacer un huevo pasado por agua. Me parece que este ya se lo sabía, ¿eh? Oiga, ¿se ha fijado alguna vez en esos anuncios de promoción de la leche? ¡Abra, abra! ¡Abra la puerta! ¿Pero qué pasa? ¡Abra la puerta! ¡Será hijo de puta! ¡Toma, güey! Eso es como decir, fume cigarrillos o conduzca coches. Es demasiado genérico. Para mí, que esa gente vive engañada. ¿Se creen que viven en un país libre? ¿Se creen que esto es una democracia? ¡Claro que no! Páginas web, boletines, panfletos... ¡Nos toman por tontos! George Bush sabía lo que se hacía cuando dijo aquello del nuevo orden mundial. Recuerda aquellas 3 palabritas. Nuevo orden mundial. Al ser líder de una logia masónica y exdirector de la CIA, sabía que al decir eso, todos los estudiosos de las conspiraciones iban a concentrarse en desenmascarar esa trama y perder credibilidad. No dudo de su buena voluntad, pero... ¿Sabe? Alguien debería tirar de la manta. Sí, tirar de la manta en el Vaticano. Un microchip que instalan en los animales y así saben dónde están en todo momento. Se lo implantan a los perros bajo la piel y lo usan como identificación. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo que empiecen a ponérnoslo a nosotros y a nuestros hijos. Antes de que nos enteremos, ¡zas! Solo necesitan un pequeño pretexto. Ah, sí, claro. Ese es uno de los billetes nuevos de $100 con la cara ampliada de Ben Franklin. Sí, tiene cara de niño repollo con paperas de lujo. ¿Ha visto la banda magnética que tiene? Es un sistema de rastreo. Si tiene más de estos, líbrese de ellos. De lo contrario, la tendrán siempre controlada. La seguirán. Saben dónde están todos los billetes de $100. Helicópteros negros. ¿Ha oído hablar de los helicópteros negros? Están por todas partes. Te surgen de la nada. No los oyes hasta que los tienes encima. ¿Sabe? Pero si no hay nadie, ¿A dónde han ido? Bueno, pues no hay nadie. ¿Con quién estoy hablando y por qué está en marcha el taxímetro?
Vivimos en un mundo de mentiras, una especie de Matrix en la que estamos prácticamente inmersos sin darnos cuenta. Además, se nos facilita todo un ecosistema de entretenimiento para que miremos hacia otro lado mientras en nuestras propias narices pasan cosas por verlo y verlo, que muchas veces como trucos de magia que nos es difícil ver muchas veces. Las élites del mundo existen. Y son reales. A los investigadores que sacamos a la luz estos temas nos llaman muchas veces conspiranoicos. Uno de estos investigadores, al que por cierto tengo mucho cariño y he podido conocer recientemente en persona, ha plasmado en un libro que aún, por cierto, no podemos encontrar, por desgracia, en España y en Andorra en papel, pero que sí que lo podemos intentar que nos lo envíen. Ahora mismo, en estos momentos no, pero quizá un poquito más adelante. Pero sí que lo podemos encontrar en formato electrónico. Y en este libro, en esta obra maestra, ha plasmado muchas de estas interesantes conspiraciones. Periodista, ex reportero de Cuarto Milenio y Milenio 3, donde, por cierto, en una de las ocasiones casi tiene un accidente para que pudiéramos disfrutar de un reportaje tremendo que hizo en la isla de Pascua. Dirige y presenta un programa de misterio en Caracol Radio, en Colombia, además de tener un canal en YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Evidentemente, desde ya os recomendamos que os suscribáis. Y para aquellos que aún no sepáis de quién estamos hablando, pues hoy está con nosotros Juan Jesús Vallejo o Juanje Vallejo. Muchas gracias, Juanje, por estar aquí.
Artur, muchísimas gracias por abrirme un espacio en tu podcast. Y bueno, pues la verdad que me alegra mucho de vez en cuando pues tener contacto con gente de España, Andorra, allí en Europa, porque estoy a 10.000 kilómetros casi de allá. Entonces, pues no es fácil. Así que tremendamente feliz de estar aquí hoy contigo y... Y nada, sí, pues básicamente pues mucha gente me conocerá, me imagino, de tu podcast pues por la etapa de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, que es una etapa de mi vida a la que le tengo además mucho cariño, sobre todo a nivel periodístico.
Desde luego, ¿eh? Un trabajo excepcional que realizasteis en ambos programas. Y bueno, yo te tengo que decir que te seguía con anhelo, ¿eh? Además, los reportajes que tú hacías transmitían una fuerza brutal. Juanje, ¿cuántos años llevas en esto del misterio?
Yo empecé a escribir para revistas, para Enigmas en concreto, en el año 96. Pues si estamos en el 2020, pues 24 años. Desde que yo empecé a escribir, ¿vale? A escribir en revistas, desde el 96, efectivamente. Entonces, primero fueron revistas, luego empecé a colaborar en Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, y como estoy medio loco, pues un día me levanté, cogí la maleta y me fui a Madrid con 29 años, a ver qué hacía con mi vida. Me hice realizador en cine y televisión y nada, pues ahí arranqué ya no solamente mucho más cerca a la revista Enigmas, trabajando con Fernando Jiménez del Oso, sino que también pues publiqué mi primer libro, Operación al Andaluz, y ya arranqué mi carrera en televisión, que en un principio, en un comienzo, pues tampoco estaba relacionada con el mundo del misterio, ¿vale? Pues yo trabajé en informativos en Antena 3, haciendo un programa que era Alerta 112, y luego pues hice 19 documentales para Televisión Española, todos en América Latina. Hice dos series, una que fue América Total y otra que fue América Mítica, y América Mítica ya sí va mucho más relacionado con enigmas de la historia. Y luego ya pues la etapa que tanta gente conoce en Cuarto Milenio y Milenio 3, y a partir de ahí mi vida ha sido un circo casi más que algo periodístico, pero bueno, aquí en Colombia acabé, aquí en Colombia estoy.
Desde luego me dais una envidia muchos de vosotros por haber conocido a Jiménez del Oso y todos estos nombres que nos suenan lejanos a veces. Yo comprobaba las revistas también y tengo sus editoriales, ¿no? Aquellas siempre empezaban por esa mítica frase, y la verdad es que es todo un honor, ¿eh?, haber podido trabajar con él.
Es que Fernando, por encima de todo, era un gran comunicador, ¿vale? O sea, yo todavía recordaré aquellas tardes que iba a su casa, y sobre todo pues una etapa en la que él quiso que escribiera algunas cosas para el programa La Otra Realidad, que dirigía en Canal Now. Y entonces, claro, a mí que Fernando Jiménez del Oso me diera una clase magistral una tarde delante de una copa de cardú, le encantaba el cardú, el whisky, hablándome de cómo tenía que escribir para televisión, pues es una de las experiencias que me llevaré hasta el día de la tumba. Y ya te digo, es que Fernando pues era un gran, gran comunicador, ¿no? Entonces aquella charla, antes de escribir mi primer guión, pues la recordaré absolutamente toda mi vida, ¿no? Haber tenido ese maestro, pues creo que fui muy afortunado. Y además era una gran persona y alguien que vivía el misterio de verdad. O sea, no era una pose lo que tenía Fernando. Recuerdo, por ejemplo, yo llegué a Madrid en el 99 a vivir, y yo llegué a Madrid justo en el momento del boom de la telebasura, donde había una cantidad de porquería en la tele y veíamos a personajes lamentables como era el padre Apeles y tres alucinados que decían que veían ovnis o cualquier idiotez así. Y entonces yo recuerdo a Fernando que siempre nos decía, ¿no?, al grupo de personas que estábamos con él, jamás os vendáis, nunca os vendáis, porque no merece la pena, tío. O sea, esta es nuestra vida, le dedicamos nuestra vida a eso, y jamás por poneros delante de una cámara y porque os paguen, vendáis vuestro alma, vendáis lo que soy. Qué pena que mucha gente no siguiera ese consejo de Fernando. Yo, gracias a Dios, sí lo seguí, otros muchos también lo siguieron. Y efectivamente, fue una época muy fea en cuanto a lo que era televisión y demás. Fue el boom de la telebasura y de la teleporquería, de la que todavía queda bastante en España, por cierto. Y bueno, pues salimos indemnes de aquello, y luego se hicieron hasta grandes proyectos en televisión que siguen vivos, como el Cuarto Milenio, de lo cual me alegro un montón.
Sí, desde luego, Juanje, la entereza no es una cualidad que hoy en día brille por su presencia, más bien todo lo contrario, por su ausencia, y la verdad es que sois muy pocos los periodistas que la habéis conservado y que tenéis esa sinceridad, que además se os nota yeguas, ¿no? Porque yo, siempre que te escucho, y mira, te tengo que confesar que ahora, antes de hablar contigo, me he estado escuchando tu último programa. Por cierto, está pueden encontrar todas las personas que quieran en la web de Caracol Radio, los programas de Juan G. Vallejo, cosa que recomiendo mucho, incluso rescatar alguno más antiguo de iVoox, y son auténticas lecciones, ¿no? La verdad es que cuando una persona es sincera, se nota y bueno, y es realmente es de muy agradecer, ¿eh? Porque hoy en día vivimos en un mundo de tiburones, lamentablemente, y tal y como tú dices, pues de telebasura, y lamentablemente, pues es lo que vende más, y lo que vende, pues si aporta dinero, pues es lo que tira.
Bueno, ser demasiado sincero, no te creas que no me ha costado problemas, ¿eh? Que fíjate la de vueltas que he dado en la vida, pero bueno.
Desde luego, eso...
No cambiaría nada de lo que he hecho.
Eso seguro. Todo tiene un coste en esta vida.
Sí, exactamente.
Juanje, ¿por qué decides dedicarte al misterio? Porque, claro, empiezas como reportero, empiezas a hacer el programa este de Alerta 112, que evidentemente sí que en algunas circunstancias me imagino que sí que tiene ciertas relaciones con el misterio, algunas de las experiencias que pudiste vivir ahí, pero de ahí das ese giro y te vuelcas hacia el misterio. ¿Por qué?
Bueno, yo arranqué con el misterio en esto del periodismo y es lo que quise hacer toda mi vida, aunque haya dedicado algunas partes de mi vida a hacer otro tipo de periodismo, periodismo cultural o de sucesos y crimen. Vamos a ver. Yo era un niño de un barrio relativamente marginal en Granada, que era el Zaidín. Y bueno, pues desde niño me encantaban los temas de misterio, me encantaban los temas de arqueología y de historia, y me encantaba leer de arqueología y de historia, ¿vale? Pero bueno, pues en una ciudad como Granada, pues tampoco piensas jamás en tu vida en poder hacer las cosas que luego yo más tarde hice. Entonces, bueno, pues ese niño al que le afectaron sobre todo las películas de Indiana Jones, ¿vale? Porque eso es lo que me afectó a mí de niño, el imaginar que podía llegar a buscar tesoros en plan Indiana Jones, pues luego la vida real hace que tú te alejes de eso, ¿vale? O sea, pues yo era un chaval que dedicaba toda mi vida al deporte, que era mi gran ilusión el deporte, y jugaba a rugby. Le mando un saludo a Carlos Cachafeiro, que es andorrano, si oye este podcast, no sé si lo escuchará. Y bueno, pues en esa vorágine del rugby no pude entrar en INEF, que es Instituto Nacional de Educación Física, me metí a hacer Derecho, conocí a Lorenzo Fernández y de ahí es cuando yo arranco a escribir noticias, porque no sabía ni escribir, ¿vale? Empezó a escribir noticias, que yo investigaba poltergeist y cosas así en Granada. Luego, pues un día, por H, por B y por Z, contacté con JJ Benítez y empecé a investigar casos OVNI con JJ Benítez. Y en el año 99 hay una convulsión en mi vida muy importante, que es que fallece mi madre. Y entonces, pues ni corto ni perezoso, me levanté al día siguiente y dije, mira, pues la vida me acaba de dar una lección, que es que cuando menos te lo esperas, te mueres. Y entonces, el poco dinero que tenía y que me quedó de aquella herencia, pues decidí irme a Madrid, a la mejor escuela de televisión de España, que es el CEP, el Centro de Estudios del Vídeo. Me fui allí y en 2 años pues saqué el título de realizador. Y además lo hice así porque ya tenía 29 años y dije, bueno, pues mira, que ya había publicado muchos artículos y tal, si yo quiero dedicarme a esto y quiero además viajar, es más fácil que lo haga pensando en televisión que no que lo haga pensando en prensa escrita. Por eso me hice realizador. Y entonces, nada, pues llegué a Madrid y mi vida cambió radical, en el sentido de que me impliqué muchísimo ya en la revista Enigmas, a escribir artículos, reportajes, noticias, y a la vez que estaba en la revista Enigmas, pues publiqué mi primer libro, Operación Al-Ándalus, y cuando terminé realización, pues encontré trabajo relativamente fácil, dirigiendo un canal temático de televisión que fue Otra Frontera, un tema por internet, cuando la famosa burbuja de internet. De ahí pasé a Antena 3, Antena 3 Televisión Española, Televisión Española Cuarto Milenio, y así, esa fue mi vida. Pero todo fue por un impulso, ¿eh? Porque con 29 años, cuando me sucede esto, decido salirme de Granada e ir a buscar otro tipo de cosas, y no podían ser en una provincia, tenían que ser en la capital, lo tenía claro. Y bueno, pues me salió bien, me podía haber salido mal, pero bueno, por H, por B, por Z me salió bien, ya está.
Sí, desde luego la vida a veces te da unos guantazos a mano abierta que te dejan sentado, ¿eh? Te dejan sentado. Juanje, el misterio te ha dado Me imagino buenos ratos y malos ratos. Con los buenos, ¿con cuáles te quedas? No vamos a hablar de los malos, porque los malos los tiramos, los echamos para
tampoco
fuera.
No me importa hablar de los malos tampoco, ¿eh? No me importa nada. No, hablando de buenos momentos, era que hace mucho que no tengo una charla así, como la que estoy teniendo contigo, y me acordaba cuando en el año 99 yo decido irme a vivir a Madrid, recuerdo que me dijo un amigo, mira que eres idiota, que te crees que vas a acabar con el Jiménez del Oso por ahí recorriendo el mundo. Y entonces, a los 2 años yo estaba en Egipto con Fernando Jiménez del Oso porque me había encargado Fernando un libro de Egipto, mi primer libro de Egipto. Y entonces recuerdo que le dije a Fernando, tomándome un whisky con él en la terraza del barco, le dije, hay que ver, Fernando, hace 2 años me dijo un tipo en Granada, mira que eres idiota, que te crees que vas a acabar recorriendo el mundo con Jiménez del Oso. Y me dijo Fernando, me decía Vallejito, me dijo, Vallejito, es que lo bueno de la vida es que nunca sabemos dónde vamos a estar mañana. Y eso hay que tomárselo con su magia y demás. Entonces recuerdo esos momentos muy buenos del misterio, pues esas charlas con Fernando. De repente ese niño que soñaba ser Indiana Jones, pues que se va a buscar el Santo Grial a Francia y que se va a Israel y que me siento hasta un día, me senté con el conservador de Jerusalén para pedir un permiso para buscar Arca de Alianza y cosas así. Entonces, pues fue una etapa muy bonita. Obviamente no encontré ningún tesoro ni absolutamente nada, pero recorrí el mundo y el que se alimentó más que mi cerebro fue mi alma, ¿vale? Entonces, pues todos esos momentos los recuerdo con mucho cariño, pues ir al Tassili y dormir en el monte Tafirilet por la noche antes de subir a la meseta del Tassili, que son entre 6 y 8 horas caminando. Entonces, recuerdo experiencias muy bonitas, ¿no? Porque quizás soy un tío un poco antiguo, entonces, pues claro, eso me llevaba a un misterio, pero al misterio del siglo XIX, más que del siglo XX o XXI, ¿no? El seguir buscando esas leyendas, esos tesoros y esas historias con esas expediciones. Pues eso es muy, muy bonito. Ahora estoy en una etapa de mi vida, después de haber pasado rachas muy, muy malas, ¿vale? Después de irme de Cuarto Milenio, pues claro, yo dejé Cuarto Milenio y dije, bueno, yo necesitaba descansar un año. Mi vida personal era un desastre, me habían pasado muchas cosas. Bueno, no importa decirlo, yo perdí a toda mi familia en aquellos años, a mi hermano, a mi padre, a todos, me quedé solo y a mí eso me trituró. Entonces decidí descansar un año y después de descansar un año empezar a otra vez a buscar cosas y proyectos y nada, me pilló la crisis económica. Me arruiné por completo, o sea, pero total y absolutamente. Ahí lo pasé, sí lo pasé muy, 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 muy mal. Y eso es lo que hizo que, como estoy tan loco, pues con el poco dinero que me quedaba, pues agarré la maleta, intenté México, fui a Miami, estuve en Panamá. Y ya el segundo año que decidí salir, que eso fue en el 2014, pues nada, el día 2 de julio del 2014 cogí la maleta, cerré mi casa, la alquilé, mi piso de Madrid, y dije, tenía 12.000 euros y dije, hasta que me arruine. Dije, ya de todas formas, tío, o sea, lo peor que me puede pasar es que venga en 6 meses y nada, pues vendo el apartamento y me voy de alquiler. ¿Qué más hago? Y acabé aquí en Colombia, tío, acabé aquí en Bogotá.
Vaya.
Es la película, sí. Muy loco todo, pero es la verdad.
Oye, te tengo que confesar que esto del whisky no solo te ha pasado a ti, ¿eh? Mira, yo tuve que entrevistar. Mira, Pablo me lanzó un reto, Pablo Villarrubia.
Pablo Villarrubia.
Pablo Villarrubia me lanzó un reto y me dijo, dice, mira, no hemos conseguido entrevistar a Rafael Borràs Betriu, que era el editor de Eduardo Pons Prades de Planeta. Y yo un día, este señor vive en Barcelona, lo llamo, me presento en su casa, ni corto ni perezoso, le digo, pero tal cual, ¿eh? Digo, mira, te vengo a entrevistar para que me hables de Eduardo Pons Prades, y salta el tío y me dice, oye, ¿tú eres abstemio? Digo, no soy abstemio. ¿El whisky te gusta? Digo, sí, me gusta. Se va a un lado del comedor, coge una botella de Ballantines, pues como te lo digo, ¿eh? 2 vasos, echa un buen chorreón para cada uno, dice, bebamos. empezamos a beber, a hablar, y al cabo de 15 minutos le pregunta a su señora, dice, oye, ¿le coceo la entrevista a este chaval, sí o no? La mujer me mira, mira a Rafael Borràs y dice, concédesela. Y así a Rafael, por cierto, una entrevista que no ha salido en ningún sitio, la tengo yo grabada, se la pasé a Pablo, y ahí está, ¿no? Pero esto de las bebidas espirituosas realza el alma. Oye, pues es interesante el hecho de que tengas
en cierta
el
medida
valor,
En cierta medida, en cierta medida chamánico, ¿no? Es como cuando los chamanes se fumaban la pipa de la paz y tal, y ese tipo de cosas. Pues bueno, pues tomarse un whisky o cualquier otra cosa y de repente relajarse y charlar de la vida, pues es parte de nuestra cultura occidental, esa es la realidad.
Pues sí, la verdad, y oye, yo cuando tú me explicas todo esto de que te pasan todas estas circunstancias en tu vida y al final tienes el valor de empezar de cero, pues yo lo admiro, porque ostras, eso es una cosa que muy pocas personas son capaces de hacer. Y estás ahí en Colombia y mira, y estás ahí establecido. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en Colombia, Juanje?
Seis años. Bueno, mi llegada aquí, todo el comienzo fue muy duro, ¿vale? Yo jamás lo volvería a hacer y no se lo recomiendo a nadie y no se lo le digo a nadie que haga las cosas que hice yo. Yo tuve suerte y al final me salió bien. Yo me vine aquí a Colombia y las primeras semanas estaba solo, pero la palabra solo es solo, en una habitación que me alquilé. Además, el barrio se llamaba La Soledad, aquí en Bogotá, para más inri, y mandándole mail a productoras a ver si alguien me recibía para intentar hacer cosas. Nunca nadie me respondió ni me recibió, pero bueno, como había conocido a alguna gente de mi etapa cuando hacía documentales en Televisión Española, pues hablé con esa gente, me enamoré de una chica que hoy día es mi mujer, y eso pues fue lo que me fue acercando a Colombia. Y nada, pues luego me salió un trabajo con una productora del País Vasco que quería abrir en Lima. Estuve en Lima una temporada, regresé y es cuando arranco mi etapa de radio aquí en Colombia, en la que dirijo durante 2 años un programa que se llamó Luna Blue en Blue Radio. 2 años, un programa que era de 10 a 12 de la noche y que funcionó, gracias a Dios, muy, muy bien de audiencia. Entonces, nada, pues ahora mi etapa periodística es radicalmente distinta. Pues antes era viajar y acción y durante 10 años fui reportero y trabajé en más de 30 países del mundo y ahora mi profesión, aquí lo tengo el micro, que tengo el estudio de Caracol Radio ahora mismo aquí, pues es, bueno, pues hablarle a una audiencia, hablarle de corazón, que es la única forma en la que yo sé hablar, y contando temas de misterio con sensatez, que es lo que hacía falta en América Latina. En América Latina juraría que salvo mi programa de radio de periodismo de misterio no hay ninguno más en todo el continente. Juraría, me puedo equivocar, si alguien sabe de alguno pues que me mande datos. Yo no tengo datos de absolutamente ninguno, porque aquí piensan o pensaban hasta que llegué yo, por ejemplo, a Colombia, que hacer un programa de radio de misterio pues era poner a dos señoras que echaban el tarot, otra que te adivina el futuro y un brujo que dice que persigue al demonio. Entonces, de repente, que alguien hablase de misterio a la vez que hacía periodismo, pues es algo que impactó, que me fue muy bien en aquella época de Blue Radio, luego una etapa en Caracol y ahora esta segunda etapa en Caracol, que mientras no haya fútbol, pues estaré los sábados de 8 a 10 de la noche y luego Dios dirá. Yo creo que sí, que el programa va a seguir, pero seguramente ya pues tendrá que ser en otro horario y de otra forma y será de fin de semana. Es lo que espero ahora mismo. Y si no, pues bueno, pues tengo ahí el canal de YouTube, que es Oculto Tras la Sombra, donde contar cosas. Entonces es una etapa muy diferente a nivel profesional y a nivel humano. Vivo en otro país, en otro mundo, otro universo, con las peculiaridades que tiene Colombia. Vivo en uno de los países más violentos del mundo, ¿vale? Con la gente más amable del planeta, porque Colombia es una cosa muy bipolar, muy loca de entender, ¿vale? Es un país al que yo amo ya y lo tengo como mi hogar. Y bueno, pues mi etapa ahora es en esta sociedad que ha estado tan marcada por la violencia, porque, claro, aquí estamos hablando de 220.000 muertos los últimos 50 años, solo por el tema de la guerrilla y la guerra, esos asesinatos y demás aparte. Pues en esta sociedad, pues intentar abrir un espacio en la radio, que es lo que hago, donde se pueda hablar de cualquier tema sin miedo, en libertad, con respeto. Y entonces, por eso es que empecé a meter temas de conspiración. Yo no era ningún experto en conspiración. Yo era, entre comillas, un experto en enigmas de la historia. Y empecé a meter temas de conspiración y a la gente, pues, no solamente le encantaba, el reflejo en redes sociales era enorme. Y bueno, por eso decidí hacer este libro, ¿vale? Hacer este libro, conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Pero una conspiración también sensata y con el periodismo de fondo, o sea, porque ahora, macho, la Tierra es plana, el Pizzagate, salen mis niños de una alcantarilla en Nueva York, todos son fake news, es falso. En mi libro ni siquiera no aparece absolutamente nada de eso, porque no pienso perder ni un minuto de mi vida en ese tipo de idioteces. Entonces, pues gracias a Dios ahora, aunque arrancó el libro justo y a la semana arrancó la pandemia, se canceló todo, la presentación del libro, rueda de prensa, todo tuvo que cancelarse todo, pero bueno, las ventas online aquí en Colombia, y ahora que también la gente puede comprar desde fuera de Colombia el libro, pues la verdad que están yendo bien, y si todo va así, pues parece ser que voy a renovar el contrato con Random House, y entonces, pues bueno, pues muy contento, pero ya te digo, una etapa muy, muy diferente de mi vida, ¿no? De vez en cuando añoro esa parte periodística de ser reportero, pero bueno, tengo una parte, digamos, como más íntima, más reflexiva, que es ese diálogo que tengo con los oyentes ahora mismo todas las semanas en Caracol Radio.
Sí, Juanjo, el contacto con la audiencia es algo indescriptible. Tal como tú decías, bueno, tú has escrito un libro que habla sobre conspiraciones, ¿no? Entonces, y decías que intentas decir la verdad siempre, evidentemente, con respeto y de forma que nadie se enfade. Y este creo yo que tendría que ser un derecho básico y primordial para la raza humana. En tu libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, que luego, por cierto, Juanje, pondremos los enlaces para que las personas puedan comprar este libro incluso desde España, incluso desde mi país, desde Andorra, y así
mira,
que puedan tener
para
acceso
que
al mismo.
Para que te hagas una idea, hay una página web, se llama buscalibre.com.co, ¿vale? buscalibre.com.co. Pones conspiración, y según me escribió gente desde Madrid, que no sé bien lo que costaba, les costó que llegara el libro, incluido el precio del libro, 17 euros.
Ah, pues fantástico. Luego pondremos igualmente el enlace para que todo el mundo pueda tener acceso al mismo. En tu libro hablas de muchas cosas, temas muy interesantes, que has escogido evidentemente muy azarosamente, que los has filtrado, y uno de ellos es las mentiras del tío Sam. Realmente, Juanje, ya no porque sea el tío Sam, sino porque sea el tío Sam o el tío PSOE o el tío lo que sea, o el tío liberals de Andorra, todos los gobiernos nos mienten. O sea, eso no es que sea una teoría de la conspiración.
No, bueno, vamos a ver, los gobiernos muchas veces manipulan y otras veces mienten. El tema es que a más poder, más cantidad de manipulación y más cantidad de mentiras. Mira, ahora que arrancó la pandemia y yo de vez en cuando veo las noticias de España, o sea, las ruedas de prensa de Pedro Sánchez es que me muero de la risa, perdona que te diga. O sea, porque tú le preguntas al tipo, hola, buenos días, hoy a las 9 de la mañana vi un avión pasar por encima de mi casa. Entonces la respuesta del tipo es, bueno, pues entre 9 y 10 de la mañana dicen que vieron un objeto, nadie sabe, o sea, es ridículo. Hace unas respuestas que son, o sea, absurdas. O sea, el otro día, voy a poner un caso concreto, pues le entrevistaba una periodista de Mallorca, hizo una pregunta, oiga, pero van a intentar rebajar los vuelos a Mallorca y demás, pues para que puedan venir alemanes y más españoles, sobre todo, bueno, pensando los españoles en el turismo nacional, porque el internacional está jodido. Y el tío hizo la respuesta más estúpida que he visto en mi vida. O sea, le faltó hablar de la marsellesa y de cómo se lleva la minifalda ahora. O sea, no respondió absolutamente nada. Entonces, bueno, pues es algo muy, muy común, sobre todo en grandes crisis, que no saben ni qué van a hacer, ¿vale? Pues que den ese tipo de respuestas tan, tan absurdas y tan estúpidas, ¿no?
Oye, pero a mí me sorprende, ¿eh? La capacidad inventiva y de imaginación que tienen en estas respuestas es brutal, ¿eh, Juanje?
Pero el problema es que la gente no es idiota. Si yo te hago una pregunta muy concreta, mire usted, vivo en Mallorca, aquí hay una gente que vive de la hostelería, de los bares, los restaurantes, va a rebajar los billetes de avión desde la península a Mallorca, sí o no, lo estoy pensando, pero una respuesta, o sea, me encanta Mallorca, como ensaimada todos los días, qué maravilla, y no respondo nada, o sea, es muy ridículo, ¿vale? Es muy ridículo. De todas formas, a lo que voy, ¿no? O sea, a más poder, más manipulación. Obviamente la manipulación que pueda llegar a pensar el gobierno español, el gobierno andorrano o el gobierno portugués, pues no tienen nada que ver con las manipulaciones que nos puede meter el gobierno norteamericano, que tiene que defender seguir siendo la primera potencia económica mundial. Por eso es todo el follón que hay ahora mismo con China, y si analizas la geopolítica mundial ahora, que de repente está empezando a haber una satanización de los chinos, Dios mío, los chinos son malísimos y una gente terrible, pues todo eso tiene que ver obviamente con la economía. ¿Vale? Y a partir de ese dinero, que es lo que más importa, pues se tejen toda esa gran cantidad de manipulaciones. Donald Trump ahora llega y dice, el coronavirus está hecho en laboratorio. Bueno, su fuente no puedo revelarla. El presidente de los Estados Unidos, ¿sabes? No puedo revelar la fuente y es porque se lo ha dicho la Virgen de Fátima una noche, ¿sabes? O sea, es ridículo. Entonces, obvio, a más poder, más manipulación, ¿vale? Cuando yo hago un libro como este, hay un trasfondo que quizás ahí en España, en Andorra, no os dais cuenta. Vamos a ver. Yo vivo en un país, ¿vale?, que en 50 años de guerra lleva 220.000 muertos. Yo vivo en el último país de América donde sigue habiendo guerrillas comunistas, como por ejemplo el ELN, donde sigue habiendo secuestros, donde sigue habiendo violaciones como arma de guerra aquí, a diario. Vale, entonces te das cuenta que cuando yo hago un libro así es para poner sensatez, ¿vale? Ni el comunismo de la extrema izquierda creó jamás un paraíso idílico donde vivir que fuera la Unión Soviética, eso es falso, ¿vale? Ni los Estados Unidos de América, que es el emblema del capitalismo a nivel mundial, son las hermanas ursulinas y hacen que la gente viva bien. Hay un dato que te puedo dar para que te hagas una idea. Estados Unidos de América gasta, el Pentágono tiene un presupuesto de 700.000 millones de dólares al año. 700.000.
Bueno, madre mía.
Uno de cada tres norteamericanos va a tener cáncer. Un 33% de la población. Bueno, pues un 25% de esa población, ¿vale?, va a acabar en la ruina porque el sistema suyo de salud y los seguros que cubren, porque es gente de medianos ingresos, no va a poder pagar, por ejemplo, toda la quimioterapia y todo el tratamiento. O sea, estamos hablando que prácticamente un 8 o 10% de la población norteamericana va a morir de cáncer y en la ruina. Yo sé que antes escribía de los misterios de las pirámides y demás, y ahora me ha dado por escribir de esto, y es un palo muy, muy diferente. Pero cuando vives en un país donde la miseria, primero somos el quinto país más desigual del mundo, y donde la miseria es algo que afecta a todo lo que te rodea, hacer un libro así para decir, oye, estoy hasta las pelotas de los extremos y de la gente que quiere matarse y de la gente que no quiere hablar y de que no nos podamos sentar a intentar hacer un mundo un poquito mejor. ¿Vale? Entonces el trasfondo del libro es ese, y por eso si hacía un capítulo del tío Sam, pues hacía un capítulo, obvio, del comunismo. ¿Vale? Pero la gente que tiene que entender, ¿vale?, en esta entrevista que me estás haciendo súper bien, tiene que entender que realmente yo no hago el libro porque diga de repente hoy los reptilianos manipulan el mundo. No. Lo hago porque vivo en uno de los países más violentos del mundo, donde es necesario que haya sensatez. Y lo que estoy viendo desde el año 2008 hasta acá, que esa falta de sensatez, lo que se está extrapolando es a nivel mundial. Y hay una polarización absurda que nos puede llevar a cosas realmente muy nefastas, porque en cierta medida, ayer me llamaba el tío de mi mujer y tal, y los chinos, qué malísimos son y tal. Y yo le decía, digo, Javier, así empezó la Segunda Guerra Mundial. Los judíos, qué malísimos que son. Y la gente no se da cuenta.
Así es, ¿eh? Así es, Juanje. Yo te puedo decir que también he estado en Honduras. En Honduras es un país muy violento. He estado muchas veces por trabajo. Muy violento también. Y es tremendo, ¿eh? Recuerdo que incluso para ir a comprar a la farmacia salíamos con un carro blindado y con un guardaespaldas porque, bueno, el propietario del negocio nos decía: no, no, no vais a la farmacia si no es así, ¿eh? O sea, es algo tremendo, o sea. Juanje, en tu libro nos has hablado de las mentiras del tío Sam, del comunismo, nos hablas de ovnis.
Creo que he hecho como Pedro Sánchez, me has preguntado una cosa y te respondí otra, pero bueno.
No, está muy bien porque me has respuesto perfectamente a la pregunta, sobre las mentiras del tío Sam. O sea, nos has explicado el por qué y por qué tratado la otra parte, que sería el comunismo, ¿no? De una economía totalmente liberalizada a esa centralización del comunismo. Nos hablas de ovnis, nos hablas de economía, pero nos hablas de guerras secretas como la que hubo en la antigua Yugoslavia. ¿Qué pasó en la antigua Yugoslavia ahí? Porque esto además llega prácticamente hasta nuestros días aún.
Mira, en enero de este año, yo estuve en España, tenía que hacer unas cuestiones personales, y hice un viaje desde Granada hasta Madrid con una amiga que es abogada de Naciones Unidas, que trabaja en Nueva York. Y esta chica estuvo 5 años en Sarajevo. Y entonces, en ese viaje en coche, pues salió otra vez el tema, ¿no? Y dijo: qué malísimos y qué gente tan mala son los serbios, las cosas que hicieron en Sarajevo. Yo viví 5 años allí, bla, 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 bla. Y yo le dije, digo, te han contado el final de la película, pero te han contado al principio, te han hablado de los ustachas y quiénes eran los ustachas. Y esta se quedó como de, no tengo ni idea. Abogada de Naciones Unidas, ¿vale? No voy a decir el proyecto que llevó en Sarajevo ni a qué se dedica ahora, vaya que alguien sea capaz de hilar su filiación, el nombre y apellido. Y le dije, te han contado al final, pero al principio no te lo contaron. A ti no te contaron que en la Segunda Guerra Mundial los croatas, que eran católicos, y los bosnios musulmanes, ¿vale?, mataron miles, bueno, más de 1 millón de serbios. Aquí no te lo han contado. Y esta se quedó como de, no te puedo creer, pero ¿qué pasó? Digo, sí, pues claro. Digo, pues que durante la Segunda Guerra Mundial llegaron los nazis y se aliaron con un terrorista que se llamaba Ante Pavelić, que creó un grupo terrorista que se llamaban los Ustachas, grupo terrorista. Él tuvo que exiliarse a Italia, regresa conforme entran los nazis, él coge el poder y a partir de ahí sucede pues uno de los genocidios más terribles del siglo XX, o sea, en campos de concentración como Jasenovac, donde una noche 4 personajes, uno de ellos, el director del campo de concentración, era sacerdote, era católico, sacerdote franciscano, si mal no recuerdo, pues hacen una apuesta a ver cuántas personas serán capaces de degollar, porque una de las cosas de los ustachas era no desperdiciar balas. Y hubo un señor que se llamó Peter Briska que degolló a 1.350 personas una noche y ganó la apuesta, que era comer cerdo asado en una bandeja de plata más un reloj de oro de uno de los prisioneros. Bueno, pues el Osius Stepinac, que era el arzobispo de Zagreb, miró para otro lado. Y lo increíble de esto, cuando llegó Tito, obviamente lo metió en arresto domiciliario hasta que falleció, porque no movió ni un dedo para que no muriesen miles y miles de personas de la forma más cruel del mundo. ¿Qué tan cruel no sería que hasta el general nazi encargado de llevar el tema de Croacia le mandó una carta de queja a Hitler de la crueldad de esta gente? Eso es una cosa muy fuerte. Pues nada, Osius Stepinac, Juan Pablo II lo hizo Beato Mártir.
Madre mía.
¿Sabes?
Sí, ahí tenemos la gran falsedad de entre todo, las religiones también que están en ese mismo saco.
Pero esto no se cuenta porque, obviamente, el tema croata está muy relacionado con la Iglesia Católica y hay sectores muy de ultraderecha que prefieren sobre esto callar. Hace unos años, a principios de la década, el actual arzobispo de Zagreb pidió perdón públicamente por las atrocidades de los Ustachas.
¿Vale? Bueno, lo mismo ha pasado, Juanje, un poco con las violaciones por parte de muchos personajes que están relacionados con la Iglesia, además violaciones sistemáticas a niños menores, o sea que finalmente...
Sí, pero fíjate, el epígrafe de ese capítulo acaba contando el no solamente por todos los miles de asesinatos que hubo, ocurrió que fue más de un millón, sino que el tema es que los Ustachas, a través del convento que está adscrito al Vaticano, que tienen fuera de Roma, a través de ese convento es por donde se escapan los grandes criminales nazis como Klaus Barbie, con pasaporte de la Cruz Roja, para poder escaparse a América Latina. O sea, la implicación de los Ustachas no solamente son las matanzas, sino el apoyo al nazismo para escapar de la persecución del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces, pero ya te digo, o sea, en el libro va todo con nombres, apellidos, fechas, lugares concretos. No me invento absolutamente nada, ¿vale? Absolutamente nada.
Bueno, pues ya tenéis un dato más, ¿eh? Los que nos estéis viendo o escuchando, ya tenéis un motivo más para comprar ese libro, y que relata además pues las miserias del ser humano y evidentemente esa doble moral que tienen tanto gobiernos como religiones. Juanje, en el libro también nos hablas de qué se esconde detrás del alunizaje. Un tema también que ha levantado mucho polvo, y muchos lo que han hecho es levantar la alfombra y meterlo ahí todo debajo y a ver si no se sale, y si sale un bultito pues le damos con el pie y lo aplanamos ahí.
Bueno, yo lo que voy en el capítulo del alunizaje, básicamente, esa y el epígrafe creo que lo cuenta muy bien, los nazis que nos llevaron a la luna. O sea, obviamente estuvimos en la luna. Si no hubiéramos estado en la luna, en la Tierra no habría rocas lunares, que eso no se puede falsificar, y los rusos, los soviéticos, hubieran dicho, oye, estáis mintiendo. O sea, toda la conspiración esta de que no estuvimos en la luna, desde mi punto de vista, no tiene ni pie ni cabeza. Pero lo que sí me parece increíble es que Ernest von Braun, ¿vale?, que fue el que diseñó las naves Apolo, no era un nazi cualquiera, era miembro de las SS. Y fue responsable de la muerte de más de 20.000 personas en el campo de concentración de Mittelberg, donde se hacían las famosas V2, las famosas misiles que cayeron en Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo se tapó toda la vida de toda esta serie de personajes, von Braun a la cabeza, para que la historia de los viajes a Apolo pues pasaran impunes a la historia? Si yo te digo a ti, ¿cuál es la primera vez que el ser humano manda algo fuera del espacio? Tú me responderías, como te respondería yo antes de haber hecho el libro, el Sputnik, cuando mandamos el Sputnik fuera, y pues no. La primera vez que los seres humanos lanzan algo al espacio fue en 1942 en la base secreta de Peenemünde. Lo hizo von Braun delante de toda la cúpula nazi. O sea, toda esa tecnología era alemana y era nazi, no era norteamericana. Entonces, claro, ¿cómo crean la operación Paperclip para borrar el pasado de un montón de gente, más de 1.000 personas, que le dieron en patentes a Estados Unidos luego miles de millones de dólares? O sea que el tema al final siempre recuerda esto. Siempre es el dinero. Siempre es, como decimos aquí en Colombia, la platica. Todo va por ahí. Entonces, pues en ese capítulo cuento su historia de los nazis, y luego a nivel personal algo que me sucedió, que esto sí es mucho más conspiranoico, digamos, que es que yo, pues con dos buenos amigos en Sevilla, con Pepe Ortiz y con José Luis Hermida, pues un día me dijeron que tenían las imágenes de un señor de la NASA que había trabajado en el proyecto Apolo, hablando de que él vio imágenes de ruinas en la Luna, de restos de ruinas en la Luna. Entonces yo dije, oye, yo no puedo publicar eso si no tengo el vídeo donde el tipo lo cuenta. Y tenían el vídeo donde el tipo lo contaba, que era Alan Davis, que es el famoso mirlo rojo de JJ Benítez, ¿no? Entonces también cuento esa historia para que la gente la pueda disfrutar en el libro.
Esto que acabas de contar me recuerda un poquito a cuando los japoneses invadieron Manchuria y al final los norteamericanos protegieron a aquel japonés que huyó hacia Estados Unidos y...
Chiro y sí, está en el libro. Toda esa historia está en el libro.
Y se llevó toda esa documentación, que es horrorosa, o sea, es horroroso.
Bueno, es que tú ten en cuenta que lo que hicieron los japoneses en Manchuria, los nazis quedaban como unas hermanitas de la caridad al lado. Eso está también en el capítulo Guerra Secreta. O sea, solamente cuando llegaron a Nankín, la antigua capital china, mataron 200.000 personas y violaron a todas las mujeres de Nankín. O sea, la crueldad japonesa no tuvo nada que ver con la crueldad alemana nazi en la Segunda Guerra Mundial. Fue mucho peor. El tema es que los norteamericanos silencian todos los crímenes cometidos en campos de concentración como la Unidad 731, que es donde se hace el desarrollo moderno de las armas bacteriológicas. Las bombas de ántrax las inventó Shiro Ishii. Entonces, toda esa experimentación con la invención de las bombas de ántrax, las bombas de peste bubónica y demás, es el mismo MacArthur. El problema es que MacArthur lo dejó por escrito, ¿vale? A este tipo hay que, o sea, es una prioridad que trinquemos a este señor antes de que lo hagan los rusos y que nos quedemos con esto. Entonces, lo que pactó MacArthur con Shiro Ishii es: yo te borro el pasado, pero tú me das toda la investigación que tienes de armas bacteriológicas que se desarrollan a día de hoy todavía en Fort Dietrich, que no sabemos qué desarrollan o qué no desarrollan los americanos en ese sentido, y todo el pasado de Shiro Ishii y de esa cúpula de médicos que estaba ahí se destapa en 1998. No te creas que fue, no, no, no. En 1998, por una demanda de ciudadanos chinos al gobierno japonés, y entonces va un periodista norteamericano y va otro de la BBC, y cuando son capaces de entrevistar a algunos de esos médicos más los ciudadanos chinos, pues claro, se monta un escándalo tremendo que también es silenciado. No te creas que esto es un tema del que se habla mucho. Mira, yo pongo en el libro un ejemplo muy claro. Yo soy de los que piensa que en Google, ¿vale?, básicamente está todo. Bueno, tú pones en Google ahora cuando acabemos la entrevista: síndrome de las piernas podridas, ¿vale? O mientras me estás entrevistando, síndrome de las piernas podridas. No pude encontrar en Google ni una sola referencia. El síndrome de las piedras podridas lo he visto en dos documentales. Uno en Canal Odisea y otro en Discovery. Y es que la modificación genética que le hicieron al ántrax los japoneses sigue viva, y entonces en las ratas todavía está ese ántrax modificado, y hay señores, a día de hoy, campesinos cercanos a la ciudad de Harbin, que se le pudren las piernas porque le toca un poquito alguna de esas ratas. Entonces, a día de hoy siguen muriendo miles de personas, o tienen una vida paupérrima miles de personas por culpa de los experimentos japoneses. Los gringos se callaron, los japoneses no van a pagar ningún daño de guerra por esto, y todos callados. Por eso ese tipo de cosas son las que meto en el libro, porque la base de esos odios nunca llega a nada bueno. Y pongo otro ejemplo en otra parte del libro, en el capítulo de las mentiras del tío Sam, que es el famoso agente naranja, el herbicida que crearon los norteamericanos en la guerra del Vietnam. Pues hay 6 millones de damnificados. 6 millones. Entonces, claro, yo pienso que sí que tiene que haber una responsabilidad por crímenes de guerra.
Si tú echas un herbicida, lo que es, claro, lo que tú dices, Juan G., tiene todo el sentido, y además, claro, estamos en la misma línea, ¿no? Porque dices, hombre, ¿por qué si el holocausto lo publicitan de tal manera? Sí que a lo mejor el número de muertos fue muy superior en el holocausto, pero esas atrocidades de ese escuadrón han quedado ahí olvidadas en la memoria. Pues lo has respondido, te lo iba a preguntar, pero lo has respondido, evidentemente, porque obedecen a los intereses del todopoderoso tío Sam.
Eso es.
Juanje, en tu libro también hay un tema que también es controvertido, y es los Illuminati y los gobiernos. ¿Qué relación hay entre los Illuminati y los gobiernos? ¿Qué claves vamos a encontrar ahí en tu libro?
Bueno, vamos a ver. Los Illuminati es un grupo masónico que existió en la realidad, los Iluminados de Baviera, que creó un señor que se llamaba Adam Weishaupt a finales del siglo XVIII. Pues Adam Weishaupt era un masón que un día se levantó y dijo: vamos a ver, muy bonito que todos nos sentemos aquí con el rollo este de la espiritualidad y el maestro y la obra y no sé qué, pero el mundo no va a cambiar. O nos metemos en política o esto va a seguir igual. Los nobles y los reyes son unos hijos de puntos suspensivos y nos van a fastidiar toda la vida. Entonces, o nos metemos en política y hacemos un cambio de régimen, o esto se va al carajo, ¿vale? No vamos a conseguir nada. Y hay un momento en el que Adam Weishaupt consigue el apoyo de von Niege, que es un noble alemán, que es el que pone el dinero para la expansión tan rápida y en tan pocos años de los Iluminados de Baviera. Y hay una reunión que es clave, en la que Adam Weishaupt se va y pasa una temporada en París, y en París se reúne con dos personajes claves en el cambio social del mundo. Uno es el marqués de Lafayette, que se va a Estados Unidos con un ejército y apoya a los norteamericanos frente a los ingleses, y nacen los Estados Unidos de América, la primera nación democrática del mundo moderno. Y el otro personaje con el que se sienta Adam Weishaupt es Maximilian Robespierre, el creador del famoso Comité de Salvación Pública, donde pasó por la guillotina a todo el que le caía mal, o cualquier noble o cualquiera persona que tuviera que ver con ese aspecto social. Entonces, o sea, los iluminados y los masones son los que están detrás del nacimiento de esas dos naciones, una en Europa y otra en América, que son el comienzo del boom, del cambio a la sociedad que tenemos ahora. Pero hay que recordar un tema muy, muy, muy importante. Von Niege y Adam Weishaupt y Robespierre y George Washington seguían una máxima del despotismo ilustrado de aquella época, que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y lo que hacen los iluminados en el nacimiento de estas naciones es imponer el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuento, los iluminados no es que haya hoy tres tíos metidos allí en una sala y dominen el mundo, eso es una estupidez, ¿vale? Pero crean este mundo moderno, y luego sí hay una serie de grupos, que de eso daré otro libro, como el Club Bilderberg, como la Comisión Trilateral, como es School and Bones, como es Bohemian Grove. Qué gracioso, incluso, porque Bohemian Grove, que es una gente que se reúne en California todos los años, unas 1,000 personas, el símbolo que tienen, bueno, Bohemian Grove se crea en el siglo XIX como School and Bones, que guardan símbolos de los iluminados, pero es que ya Bohemian Grove...
A School and Bones se dieron la estocada final hace poquito, ¿no? Supongo que alguna organización nueva debería heredar todo eso, pero me parece que la disolvieron.
Es posible heredar el inserto para ponerle otro nombre. Van a seguir igual. No van a cambiar, no lo sé si la han disuelto, no tengo ni idea, ¿eh?
Es terrible.
Pero lo que te iba a decir es que Bohemian Grove tiene el mismo símbolo de los iluminados de Baviera, exactamente igual, el búho de Atenea. Pero si tú coges el mapa de George Washington y ves el Capitolio de los Estados Unidos, cuando George Washington diseña el Capitolio, porque lo diseñó él, diseña el Capitolio y los jardines que le rodean, adivina qué símbolo hacen.
Vaya.
El búho de Atenea. O sea, George Washington lo dejó clarísimo. O sea, no se cortó ni un pelo el apoyo que tuvo por parte de los iluminados.
No, es,
puedes buscar en Google la imagen, ¿eh? Pon búho de Atenea, Capitolio.
Es terrible. Oye, un día te explicaré algo mío personal, y buscando, encontré una imagen en Google Maps que me tuve que autoadministrar 5 bofetones.
¿Y eso?
Uy, ya te lo explicaré un día. Es muy largo. Es muy largo.
Me
tuve que autoadministrar 5 bofetones. Juan G., hay un tema que a mí me entra la risa y no puedo evitarlo, y es cuando hay youtubers que lanzan vídeos, aquel vídeo con la reina de Inglaterra, y que se le transforma la cara en un reptiliano. Yo ahí sé que ya no puedo más. También me tengo que administrar varios bofetones para decirme, bueno, tío, esto no lo estás viendo, realmente esto no hay nadie que lo haya podido colgar, pero sí, efectivamente, lo han colgado. También tratas este asunto, el de los reptilianos, en tu libro.
Sí, porque es algo que tiene una capacidad de viralización brutal, y es algo que no solo en YouTube, sino que a muchísima gente le impacta. Y te voy a contar como anécdota. Hace un mes escaso yo empecé a recibir mensajes justo además cuando esto de Caracol, vuelvo a Caracol y salgo al canal de YouTube y empiezo a recibir mensajes y mensajes y yo, pero es que me escribe gente de todo el mundo preguntándome por ovnis y por reptilianos. Y yo no me acordaba que hace 2 años había grabado un programa de televisión aquí en Colombia que se llama Más Allá. Lo puedes buscar ahora en YouTube. Si pones Más Allá Reptilianos o Red Más, que es el canal de Claro Televisión, Red Más, Más Allá Reptiliano, ¿vale? Ahí te aparece seguro. Entonces resulta que es que el vídeo se viralizó y tiene 2 millones de visitas, vi ya esta semana. Que claro, 2 millones de visitas que se han chupado los 43 minutos que yo estoy hablando de reptilianos, o sea, porque realmente como 5 o 6 millones de personas han entrado. Entonces, los comentarios que hay debajo, Artur, es que me muero de la risa, tío. El pelón ese reptiliano, mira los ojos que tiene. El calvo es un desinformador. Mira, es que me muero de la risa. Hay más de 2.000 comentarios la última vez que yo lo vi.
Reconócelo, Juanje, que tú fuiste de Madrid a Colombia por debajo de tierra.
Y antes hice una parada en Nibiru. Fui a Nibiru, ¿sabes? Y luego regresé. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué tiene este tema tanta fuerza? Y eso sí me impacta. Y además yo soy de los que defiende que en cierta medida sí es la mayor conspiración de la historia. Obvio, la reina de Inglaterra no es un reptiliano ni todas esas estupideces. Pero claro, tú imagínate de repente que te dicen, oye, ¿y si Dios no existe? Si esto de que Dios viniese no es verdad. Si aquí llegaron extraterrestres hace 400.000 años, cogieron los neandertales, los modificaron y sois vosotros. Ahí va, uno se queda como en estado de shock. O sea, vamos a ver, ¿y esto? ¿Pero qué base tiene? Pues tiene una base que son los textos de la biblioteca de Nínive. En los textos de la biblioteca de Nínive hay un texto que se llama el Anuma Elis, que es el texto de la creación, donde se habla que llegaron a la tierra los Anunnaki, los que llegaron del cielo a la tierra. Dioses que se les representa con alas. Y esos dioses tienen nombre. Está Enlil y está Enki. Entonces estos dioses son los que crean al hombre. Pero cuando crean al hombre, lo hacen de barro, como la Biblia, como el Corán. O sea, los mitos que se crean en ese texto y que se crean hace 5.000 años, tienen tanta fuerza que permean al resto de las culturas del mundo. En más de 500 culturas del mundo, repito, 500 culturas del mundo, incluida América, aparece el mito del diluvio. La primera vez que eso se escribe, se hace en estos textos de la biblioteca de Nínive, y Noé, no se llamaba Noé, se llamaba Ciusudra. Entonces, todo esto sí es real. Sí es cierto que Zacarías Sitchin, bueno, pues interpreta los textos como quiere, él sabía traducir, pero luego le mete también su parte de ficción y demás, pero sí hay una base que es total y absolutamente real. Que tú me puedes decir como arqueólogo, bueno, pues eres una representación de cómo se crea el mundo y el no sé qué, vale, pero es que tiene una serie de detalles que inquietan bastante.
Bueno, de hecho creo recordar que se encontraron fósiles en la cordillera del Himalaya, fósiles marinos.
Bueno, sí, pero bueno, eso es por el tema de las
fluctuaciones del agua.
Las fluctuaciones del agua y demás. Lo que sí es cierto es que lo que aparece en ese texto, esa creación del hombre, de ese primer hombre que es el Adamo, que es imperfecto, y luego hacen el Adapa, pues tú que ves el dibujo sumerio de cómo hacen el Adapa, y están los dioses, y hasta sale el tipo con el niño con una cosa en la cabeza que parece que le han sacado una probeta. Es que en ese sentido sí es muy impactante, ¿vale? Y luego, este mito viene de mucho más atrás, porque en Jarmo, en Irak, en la cultura Ubaid, hace 7.000 años, cuando el hombre no escribía, aparecen estos seres, y estos seres son dolicocéfalos, tienen el cráneo deformado y tienen aspecto de reptil. Entonces, lo que es muy curioso es que luego los seres humanos, cuando los reyes querían ser dioses, como los faraones egipcios, sobre todo aquí en Mesoamérica, se deformaban el cráneo y lo tenían también dolicocéfalo. Pues eso, la primera vez que aparece, también es en Irak. Es que es una cosa que impacta muchísimo. A que no sabes cuál es la primera deformación craneana humana, no es humana, es neandertal. ¿Adivina en qué país aparece la primera deformación craneana?
No me lo digas, ¿en Irak?
En Irak, de un neandertal.
Es curioso, ¿eh? Toda la zona esta de Mesopotamia es...
Claro, entonces, que esos mitos tuvieran tal fuerza que permearan a los neandertales, que estén desde hace tantísimos miles de años con nosotros. Oye, no es cualquier cosa. Y eso es lo que cuento en el libro, no que la reina de Inglaterra sea un reptiliano, que me parece una estupidez. Pero sí es cierto que el origen de todo esto, que lo que dicen es, cuidadito que a lo mejor Dios no existe, que eso es un experimento, pues sí tiene toda una serie de datos que cuando menos son impactantes. Yo le digo, yo hago periodismo de misterio, pongo los datos encima de la mesa y ustedes deciden ya qué hay detrás y qué no. Obviamente yo también doy mi opinión, pero cuando menos esta historia es intrigante.
Entonces, claro, claro.
Lo conté así, lo pusieron en YouTube y madre mía la que se ha liado, macho.
Lo que está claro, Juanje, es que dilucidar de dónde venimos es prácticamente misión imposible a fecha de hoy con los datos que tenemos. Podemos elucubrar, podemos intentar comprender ciertas cosas que bajo nuestros parámetros intentamos hacer esto de comprender, pero que creo que realmente al final para mí es que no hemos comprendido absolutamente nada y muy poco conocimiento tenemos. Vamos, al menos esa es mi conclusión.
No, hombre, luego aparte yo siempre defiendo que el misterio es cultura, creo que todo esto es cultura, nos enriquece a todos y luego ya cada uno que saque sus conclusiones. Pero lo que sí pone encima de la mesa el tema de los reptilianos es que yo sí que creo y estoy convencido mínimo de que hubo visitas de seres de otros mundos a la Tierra desde hace muchos miles de años, que el fenómeno OVNI no es nuevo y que tiene muchas más implicaciones de las que nos cuentan. Eso sí lo defiendo en el libro y en ese capítulo de los reptilianos, creo que explicados con sensatez, por eso era tanta gente me insulta en ese vídeo de YouTube.
Pues es fácil insultar a la gente y no ven todo el trabajo que hay detrás, las horas de investigación. No, vamos a insultarle. Usted es un desinformador porque los reptilianos salen de debajo del suelo. En fin, Juan Jesús Vallejo, muchísimas gracias. Desde aquí, recordamos, pondremos el... ¿Cómo era la página web, Juanje, para comprar el libro desde fuera de Colombia?
Buscalibre.com.co,
¿vale? Buscalibre.com.com.
Punto co, de Colombia.
Punto co.com.
Punto com.
Venga, correcto, pues ahí queda, ¿eh? Buscalibre.com.co. ¿Lo he dicho bien ahora?
Ahora sí.
Perfecto, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Sobre todo por atender mi email, porque increíble, ¿no? Digo, voy a intentar enviarle un mail sin recurrir a ningún tercero y veo que me responde, ¿no? Digo, hostia, qué tío más majo y más, como decimos aquí en Andorra, mes ven parir, ¿no? Un honor y un placer, Juanje, y espero que volvamos a hablarnos.
Pues nada, Artur, muchísimas gracias por abrirme un hueco en tu podcast y nada, que tengas por allí feliz tarde en Andorra, en esas montañas llenas de magia.
Muchísimas gracias, Juanje. Lo mismo para ti. Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Pues nada, amigos, eso es lo cojonudo de la vida. que es corta y en el camino te encuentras mucha gente muy interesante. Y uno de ellos es Juan G. Vallejo. Os comento que en el último programa, y si todo empeora, hicimos un ejercicio de imaginación. Y hicisteis bastantes comentarios. Emilio nos dijo, gracias Artur por tu programa, un saludo desde la Patagonia Austral Argentina. Pues otro saludo para ti, Emilio, muchísimas gracias. Pepe Valle Albert, lamento mucho que hayas pasado por esta mierda, refiriéndose al coronavirus. Espero y deseo que estés del todo recuperado. Mejor leeros todo el comentario porque es muy largo y vale la pena. La verdad es que nos explica muchísimas cosas en cuanto a aplicaciones como Google, los rastreadores, etcétera, etcétera. Anónimo nos dice, gracias Artur por tus programas, se te echa de menos cuando no subes programas. Gracias Anónimo. Pepe nuevamente nos dice, demasiado apocalíptico. Nada, Pepe, esa era la misión, que fuera totalmente apocalíptico. Y tu comentario demuestra que lo conseguimos. Puffy Jackson nos dice, octubre comienza la era oscura. Esperemos que no, pero lamentablemente, y viendo cómo va todo, el horizonte no pinta demasiado bien. Ángeleras, mi querido y estimado Ángeleras, nos dice, gracias por compartir vuestro conocimiento, buen programa. Ha pasado tiempo desde su grabación, pero creo que seguimos igual de perdidos que entonces. Pues sí, Ángel, efectivamente, o quizá un poco más. Fermín Ricardo nos dice, saludos desde San Felipe, en Chile. Los escucho siempre y encuentro muy interesantes los temas y muy serios los comentarios. Sigan así. Un abrazo a todo el equipo. Otro comentario, yo creo que es anónimo, nos dice, hola Artur, recuerdo que en un programa de Sabiens decía que sobraba gente y ahora te preocupa la situación. Ten en cuenta que antes de hablar hay que razonar y después hablar. No te juzgo, eres humano. No, amigo, yo no dije que sobraba gente en cuanto a número. Dije que sobrábamos gente en cuanto a consumo. Por lo tanto, yo creo que no escuchaste bien el programa. Y sí, claro que sí, me preocupa y mucho la situación. Y no es que sobre gente, sino que sobra la manera en la que consumimos y sobramos gente si todos consumimos igual. Anónimo nos decía, Artur, no puedo bajar el podcast, súbelo a YouTube. Pues debes tener algún problema porque todo el mundo se lo puede bajar aquí correctamente. Jorge, nuestro querido Jorge, desde Reno, en Nevada, nos decía, gracias por este programa, Artur. Felicitaciones a los tres. Saludos desde Nevada. Anónimo nos decía, si tenéis tiempo, buscad la trilogía Silo y de Hugh Howey. Ya no os parecerá raro absolutamente nada. Lo haremos, Anónimo. Anónimo nos decía también, sois los mejores, menudo elenco, Nata, Albert y Artur. Espero que continuéis los tres con estos programas y con el maestro Ferran Prat. Lo máximo de lo máximo. Buen verano. Nuestro querido y estimado Claudio nos decía, gran programa Artur, Albert y Nata. Muy bueno poner la banda sonora de Alice en Wonderland. Diego nos dice, no me gustó mucho el programa, parecía un talk show. Y efectivamente, Diego, era un talk show. J.S. Montoya nos decía, muchísimas gracias, se ha hecho corto. Y Anónimo nos decía, interesante. Queridos amigos, muchísimas gracias por aguantarme esta hora, hora y cuarto. Gracias por estar aquí nuevamente. Y os emplazo dentro de muy poquito con Josep Martínez, con Albert Prat, con Natalia Guerrero y con Carol García. Hablaremos sobre un tema que no os va a dejar indiferente. Seguramente levantará más de una ampolla y suscitará alguna controversia, os lo prometemos. Pero no vinimos a este mundo, al mundo de los podcasts, a poner paz, sino más bien al contrario. Amigos, os dejo con esta música, porque creo que sin música, al menos para mí, sería prácticamente imposible continuar viviendo. Os mando un gran abrazo. Vuestro amigo, Arturo.